En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
El Valle de Dordoña, la Piedra Dorada es más que un adorno, es un libro de historia. Entre cuevas pintadas, pueblos y castillos, podemos leer a su vez la historia épica de los hombres prehistóricos, las historias de los caballeros medievales y la aparición de las artes renacentistas. Y a lo largo del río Dordoña podrás disfrutar de los sabores de una región excepcional. El foie gras, el magret de pato y las trufas también forman parte de su escenario. Esta semana, en nuestro destino internacional, nuestro compañero David Vigorra nos lleva a descubrir el Périgord negro.
En Dordoña, todos los caminos llevan a Charlat la Caneda, el corazón del Périgord negro, late el antiguo Charlat, cuyo patrimonio invita a pasear entre las calles estrechas, plazas medievales y mansiones góticas o renacentistas. Su centro histórico se transforma al caer la noche. Es el momento mágico de la ciudad, cuando el visitante, como por arte de magia, puede retroceder en el tiempo fácilmente e imaginarse él mismo a él mismo paseando por esta ciudad medieval. Charlat es también parada obligada para visitar el Valle de Besser, considerado como la cuna de la presencia humana en Europa. Aquí encontramos una sorprendente variedad de sitios prehistóricos y viviendas trogloditas medievales, pero si solo hubiera un lugar para recordar, sería la Cueva de Lascaux, una reproducción a escala real de la cueva original, cerrada al público, que ofrece un verdadero viaje a las raíces del arte. En la galería de casi 150 metros de largo, fielmente reproducida, se puede pasear entre las 2.500 figuras de animales, caballos, vacas, toros y ciervos, pintados o grabados en la piedra, que parecen haber trotado por las paredes durante casi 20.000 años.
Visitar Dordoña significa también retroceder en el tiempo a la Edad Media, descubriendo sus deslumbrantes castillos construidos durante la Guerra de los Cien Años. Encaramado en un acantilado, el Château de Beynac-et-Sechan es el más emblemático, con su austera fachada jalonada por un torreón románico. En el interior, las habitaciones, igual de monumentales, testimonian la fuerza de los barones de Beynac. Habitaciones decoradas con bellos tapices, oratorio decorado con suntuosos frescos y cocinas gigantes.
Aquí la gastronomía tiene la misma importancia que su patrimonio histórico. Nunca sabrás qué está primero. En el corazón del Périgord, la mesa es una institución. En el menú de los mejores restaurantes de la región encontrarás pato en todas sus formas. Confit de pato, conservado en su grasa, que también se utiliza para cocinar patatas de Charlat, magret de pato y también foie gras, la estrella de las comidas navideñas. También encontramos la famosa trufa negra del Périgord, que está en el mercado desde diciembre hasta febrero. Aquí, el foie gras, que es toda una institución, se utiliza además como relleno de pavo, cocido siempre con un paño. En el Périgord, la nuez tiene una denominación de origen controlada y se consume cruda o en forma de una deliciosa tarta de nuez.
David Vigorra, director de la revista Q Travel. Madre mía, se me han puesto los dientes larguísimos ya, aunque sea muy prontito. Tanto hablar de foie gras, de paté, de trufa negra, qué rico todo. Y qué razón tienes, ¿eh?
Pues sí, es que estamos hablando que es el paraíso, es la cuna de todos estos manjares franceses que siempre nos impresionan. Pues aquí tenemos que ir aquí, al Périgord, para saber realmente de dónde sale todo este foie y todas estas trufas.
Escucha, David, ¿por qué? ¿Por qué se le llama lo del Périgord negro? ¿Por qué lo de negro?
Ay, es complicado. Mirad, nos tenemos que poner en situación, ¿vale? De hecho, el Périgord está... El Périgord es el actual departamento de la Dordoña, que antes se llamaba Périgord. Y dentro de la Dordoña, para que nos pongamos en situación geográfica, está situado al suroeste de Francia, ¿vale? Entonces, dentro de este Périgord hay cuatro Périgords. El verde, que es la zona de los valles y prados. El blanco, que está marcado por esa piedra blanquecina caliza, que está define las construcciones de esa zona. El Périgord púrpura, que es la zona de los viñedos, ya os podéis imaginar el color, y el Périgord negro, que es donde nos vamos a basar en este reportaje y que estamos haciendo hoy, que es la zona más densa de bosques de roble y pino. Es una tan densa que le dan esta característica del color tan oscuro y, evidentemente, es la cuna de la trufa negra. Por eso, la mezcla de la densidad boscosa con la trufa le han llamado a esta zona el Périgord negro.
David, ¿y por qué se dice que es tierra de castillos?
Uy, aquí sí que tenemos tema largo. Básicamente, esta zona del Périgord, la culpa de todo esto, de por qué haya tantos castillos, realmente la tiene un río, el río Dordoña. Es el culpable de todo. Porque este río, que cruza 6 departamentos actuales franceses, era tan rica y tan fértil que ya hace ya 500.000 años los prehistóricos dejaron aquí su huella. Aquí podemos encontrar cuevas que datan de esa época. Y a partir de aquí llegaron los galos, que le dieron el nombre al Périgord. El Périgord lo bautizaron los galos, las tribus galas que se instalaron aquí. Luego de los galos llegaron los romanos. Julio César, que la nombró la Galia Aquitania. Luego llegaron los visigodos. Y de aquí ya llegaron los ingleses, porque esta zona, curiosamente, no era francesa, era inglesa, debido a la boda de Leonor de Aquitania con Enrique de Inglaterra, rey de Inglaterra, y lo que provocó que esta zona fuera inglesa. De aquí que vino la gran guerra, la guerra de los 100 años, y se empezaron a construir durante todas estas épocas tantos castillos, porque tantos castillos como señores feudales que querían proteger su territorio. Estamos hablando de que era Francia, Inglaterra, aunque estábamos en un territorio francés. Y de aquí esa cantidad ingente de castillos.
Además, nos decías, David, que en un acantilado estaba el Château de Beynac-et-Sessan y que tú decías que era el más emblemático. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la fortaleza de Beynac?
Sí, así es. Es la fortaleza del rey Ricardo. Aquí es la unión, como hemos dicho, de Leonor y Enrique. Tuvieron dos hijos que fueron reyes, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Dos figuras muy representantes de la cultura popular inglesa y de las leyendas de Robin Hood. Porque, no os lo perdáis, aunque todos, por culpa del cine, metemos en nuestra cabeza Robin Hood estaba allí en Inglaterra, esto era zona de Robin Hood también, ¿vale? Porque era la zona del rey Ricardo. Era el linde. Aquí el castillo de Beynac, que está en la cima de una colina súper alta, pues construyeron el gran castillo, porque encima del castillo hay un torreón que es altísimo, de 122 metros de altura, que lo que hacía es dominar todo, absolutamente todo el valle. y porque justo a sus pies pasa el río Dordoña. Y era un río que lo que hacía era transitar con las gabarras, las famosas gabarras. Aquí se transitaba y se comerciaba. Todas esas gabarras, esas barcas, llevaban nueces, castañas, leña, vino, y todo tenía que pasar con el permiso y la recaudación, el peaje, del señor de Bainac, que es durante los siglos XII y XIII quien se llevaba todo el dinero. Por eso era tan importante este castillo.
Esto es historia, fíjate. Escucha, yo creo que hiciste una visita al castillo de Puymartín que te dejó casi sin respiración.
Sí, eso fue una visita muy, muy, muy peculiar. A mí me ha marcado porque yo es la primera vez, y yo creo que muy poca gente tiene el honor de hacer una visita a un castillo del siglo XIII que mira, imaginaos, os lo pongo antecedentes, es llegar, bajar del coche, y teníamos absolutamente toda la familia original, la familia del castillo, padres, madres, hijos, abuelos, nietos, estaban todos ahí esperándonos a que fuéramos a visitar su castillo. Porque en Francia la mayoría de los castillos son particulares. No es como aquí, que pasan a ser patrimonio del Estado. Allí, si bien tienen una protección oficial, son particulares y el deber de la conservación es de la propia familia. Entonces estamos hablando de que la familia original, descendiente evidentemente, del siglo XIII, nos recibió para hacer esta visita, una visita guiada al castillo, pero con una historia increíble. Ten en cuenta que aparte de toda la historia que tenemos, incluso tenemos una historia con fantasmas incluida. Una historia con fantasmas porque el dueño, lo que sería el tatarabuelo o tatarabuelo del actual propietario, que se llamaba Raymond de Saint-Clair, ¿vale? Luchó contra en la Guerra de los 100 Años contra los protestantes, pero ganó en todas sus batallas, pero regresó a su casa, al castillo, resulta que su mujer le ponía los cuernos con un amante protestante.
Madre mía, esposa sorprendida, amante, esto no pinta nada bien.
No pinta nada
bien,
nada,
¿verdad
bien?
Que no. Cuenta, venga. Cuéntanos a ver cómo acaba esta historia.
Porque el señor de Puymartín, lo que hizo es, en venganza, cogió a su mujer y la encerró durante 15 años en la torre del castillo, tapiando la puerta. Solo tenía un pequeño acceso en el techo de la torre del castillo, donde le bajaban la comida. Ella dormía tirada en una alfombra en el suelo, tenía una pequeña chimenea donde podía hacerse la comida y tenía una pequeña ventanita que daba a un patio alrededor, a detrás del castillo, y ahí había un árbol donde estaba colgado su amante. Y Paloma,
dime, no, es que me...
No te lo pierdas.
¡Qué crueldad!
¡Qué crueldad! Pues espera, porque este castillo, por culpa de lo que os he dicho, de que el propietario debe mantenerlo...
Eso te iba a decir, porque claro, es muy complicado para una familia probablemente mantenerlo, ¿no? Me imagino que tendrán que, de alguna manera... sacar algún producto de enseñarlo, o, no
allí,
sé.
Allí,
o sea, mantener
allí,
un castillo allí, no es ninguna broma.
No es ninguna broma. Estuvimos toda la tarde y de hecho se nos hizo la noche porque estábamos encantados con todas las historias. Aquí es que no se ha contado apenas nada, porque tiene historia. Un castillo del siglo XIII tiene mucha historia. Pues ahora lo que se dedica a la familia es hacer visitas guiadas a los turistas, y hace un par de años que ha abierto una habitación que está justo debajo de la torre donde murió tapiada la mujer del marqués, y dicen, es la famosa dama blanca del Périgord, dicen que por las noches de tormenta y en invierno se aparece. Él, personalmente, el propietario, que se llama Xavier de Montblanc, no, él no la ha visto, pero sí nos contó que su padre sí había notado esa presencia. Pues tener en cuenta que podéis alquilar esa habitación y dormir allí.
David, y por curiosidad, ¿cómo es la actitud del? Porque dices que te lo enseñan todos, madres, padres, niños, abuelos. ¿Cómo es la actitud de los niños frente a los visitantes que se acercan a conocer la casa que ha sido de sus ancestros?
Mira, la familia nos recibió a nosotros particularmente. Sí, sí. Ellos sí que es cierto que es una familia grande, se van turnando para
enseñarlo, para hacer de guías, sí.
Lo que nos sorprendió es claro, tú te sorprendes y dices, ostras, es que estoy delante de unos marqueses dueños de este castillo y de las tierras, pero les ves con tanta educación, con tanta sencillez, y dices, madre mía, y les ves vestidos normales, incluso la abuela se quiso arreglar y se puso ropa de la época para nosotros, que la pobrecita no podía andar, estaba sentada, ¿sabes? Estos sillones de rococós grandes. Ella estaba ahí sentada en el patio, no oía absolutamente nada, sorda como una tapia, pero con esa sonrisa, esa cara afable de qué contenta que estoy que estéis aquí. Que es que nos encantó, ya te digo, llegamos, yo creo que eran las 3 de la tarde, y a las 9 de la noche aún estábamos ahí hablando con ellos y no nos queríamos marchar.
Claro, normal. Diego, David, tengo a Diego enfrente en la pecera y se me ha escapado, David, que todos los dos sois des. Seguro que tienes más historias de castillos, pero alguna un poquito más moderna, que sí, con otras connotaciones.
Sí, mira, con que vamos muy mal de tiempo, os cuento el castillo de Milandes. Milandes fue el castillo donde vivió Josephine Baker. Josephine Baker fue una artista de los años del 1925 que llegó. Eso era norteamericana, era afroamericana y llegó a París a hacer fortuna, porque estamos hablando que esa época los afroamericanos en Estados Unidos lo tenían mucho más complicado. Y aquí siempre hemos tenido en Europa una mentalidad mucho más abierta. Ella se hizo famosísima haciendo danzas, a bailar. Ella fue de las primeras que empezó a bailar semidesnuda al son de los tambores. Ella misma ridiculizaba y se burlaba de la mentalidad colonial y racista de los franceses de esa época. Y pues vivió en este castillo, que es un castillo que también tiene muchísima historia, porque es un castillo de mujeres para mujeres, y que las reinas del castillo siempre han sido mujeres, porque desde que se creó, se construyó en honor a la mujer de un marqués, estamos hablando del 1489, ha ido pasando siempre por manos de mujeres, hasta que Josephine Baker llegó aquí y murió en este castillo.
David, como tú dices, rápidamente, cuéntanos cómo es el paso por el castillo. ¿Qué podemos encontrar ahora mismo en él?
Mira, ahora mismo en él tenemos un fantástico museo que te impresionará, porque está toda la vida de Josephine Baker, que es increíble. La tenéis que buscar, que nos esté escuchando. Buscarlo por internet, buscarlo en YouTube. Veréis, es increíble. Estamos hablando de una persona afroamericana que se encaró a todo el mundo, se casó con un judío francés, fue activista de la resistencia, tenía relación con el jefe del contraespionaje contra los alemanes, fue condecorada con la cruz de la Legión de Honor, perdón, la Legión de Honor francesa en el año 1961, tenía 12 hijos, ninguno fue de ella. Eran todos adoptados de distintas nacionalidades y religiones. Le llamaba su tribu arcoíris. Imaginaos, esta mujer era tan adelantada a nosotros que incluso ahora sería una mujer transgresora.
Si es que las mujeres tenemos mucho poder, David.
Muchísimo. La historia lo dice. No lo digo yo, la historia lo dice.
Escucha, necesitaríamos un montón de tiempo para contar esta región tan, tan extensa y tan intensa, pero dinos, tres lugares imprescindibles para ti, que si vamos no podemos dejárnoslos.
Mira, tres. La catedral de cristal, no es una catedral, es un agujero, es tan grande y tan profundo que no os lo podéis imaginar. Ahí, en la época antigua, le llamaban que era en la boca del infierno, porque no tenía fondo y nadie se atrevía a entrar, hasta 1907, que bajó un aventurero y se dio cuenta, lo primero que dijo, he encontrado seis columnas de cristal bajo tierra. Estamos hablando de casi 50 metros de profundidad y es una cueva única, única en Francia. De aquí nos pasamos a un paseo por el río, por las Gavarras. Tenéis que tener esa sensación de pasearte por el río de la Dordoña en Gavarra. Es increíble. Y algo único, los jardines de Marquisac son de una exquisitez única. No os los podéis perder.
Pues hemos tomado nota, David. Yo me quedo con la Catedral de Cristal y con los jardines de Marquisac.
Son una pasada, una auténtica pasada.
David Igorra, director de Qtravel, te estoy echando, ¿te has dado cuenta? ¿Qué querías decir? ¿Qué nos querías decir?
No, lo de la Catedral de Cristal. La experiencia de bajar, se continúa bajando como se bajó desde hace un siglo, en una cesta, en una canasta. Se bajan 10 personas en esa canasta y vas descendiendo. Es una sensación única. Nunca la he vivido.
David, muchísimas gracias. Estamos gracias. Encantados de oírte de nuevo, que hacía ya tiempo que no te oíamos. A ver si esto se convierte en una cosa asidua ya, ¿vale? Un besote, mil gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias.
Miradas viajeras en Capital Radio.